así pasamos al punto que el Padre habla sobre el misterio de la Santísima Trinidad, ¿no? Y en el punto 18 dice que solamente hay un Dios verdadero. La Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana cree y confiesa que hay un solo Dios verdadero. Esto lo dice en el Magisterio de la Iglesia, en el Dessinger. Y San Pablo nos dice que sabemos que hay un solo Dios. Y en la Biblia dice, así habla Yahvé, no hay otro Dios fuera de mí. Es decir, solo puede haber un Dios verdadero. Si hubiera más de uno, mandaría sobre los demás y este sería el único Dios verdadero, o serían independientes unos de otros. Pero esto es imposible porque el Dios verdadero tiene que tener dominio absoluto sobre todo lo que existe fuera de él. Si no, no lo podría todo. Y Dios, como demuestran los filósofos, lo puede todo.
En Dios hay tres personas distintas, nos dice el Padre Jorge en el punto 19. Un solo Dios verdadero en tres personas distintas, donde se revela claramente el misterio trinitario, es en id y enseñad a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El dogma de la Santísima Trinidad fue definido en el año 1215 por el Cuarto Concilio de Letrán. Dios es uno en esencia y trino en personas. No es el mismo esencia que persona. Esencia es aquello por lo que algo es lo que es, sin lo cual no sería otra cosa, no sería ese ser. Si ese ser es inteligente, es una persona. Persona es todo sujeto racional. Que en un ser haya tres personas es un misterio, pero no una contradicción. La contradicción sería ser un solo Dios y tres dioses al mismo tiempo. Dios es amor. Por eso es trinitario, porque el amor reclama alteridad, necesita otra persona a quien amar. Por eso, en Dios hay tres personas. Sí, como dice San Juan, Dios es amor, no le puede faltar nada que le sea necesario, es decir, necesita a alguien a quien amar desde toda la eternidad. Esto ilumina el misterio de la Santísima Trinidad. La persona supone la relación.
Y en el punto 20... nos habla el Padre Jorge de las tres personas que son Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre nos ama y nos ha hecho sus hijos. El Hijo nos ha salvado muriendo por nosotros y el Espíritu Santo nos ayuda con su gracia a ser buenos cristianos. Con la sola razón podemos llegar a conocer algo de Dios, su eternidad, su omniperfección, pero no la vida íntima de Dios, o sea, no la Trinidad. Como el Padre no tiene cuerpo, el Hijo solo puede proceder del Padre de una manera espiritual. En el credo niceno-constantinopolitano, que utiliza frecuentemente la liturgia de la Iglesia y que procede del siglo IV, confesamos que el Hijo es engendrado y no creado. Con esto se quiere dar a entender que el Hijo procede del ser del Padre y no como todas las demás cosas, que son criaturas creadas en el tiempo. El credo de los apóstoles se compuso en los primerísimos tiempos de la Iglesia cuando se quiso retener claramente lo que constituye la fe de los cristianos. La tercera persona es el amor que brota entre las dos primeras personas. El Padre, conociéndose a sí mismo, da lugar al Hijo y del amor entre ambos procede el Espíritu Santo. Sin embargo, las tres personas son simultáneas en el tiempo porque las tres son eternas.
Entonces, resumiendo un poquito, podríamos explicarlo así, repetimos. Dios tiene un conocimiento de sí mismo tan perfecto es ese conocimiento que tiene, que genera una persona del Verbo, la persona del Logos. El Logos, el Verbo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, es ese pensamiento, ese conocimiento que tiene Dios de sí mismo. Y entre la persona del Padre y la persona del Hijo existe un amor tan extraordinario, un amor tan impresionante que genera una persona, que es la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es engendrado por el amor que se tienen el Padre con el Hijo. Por eso se habla de esas relaciones entre el Padre y el Hijo, la relación de paternidad, la del Hijo respecto del Padre, la de filiación, y la del Padre y el Hijo respecto del Espíritu Santo. Se habla de una expiración activa y expiración pasiva, la relación que existe entre el Espíritu Santo respecto del Padre y del Hijo. Sabemos que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. La segunda persona de la Santísima Trinidad, dice el número 22, procede del Padre, de quien recibe su naturaleza como todo hijo del Padre. pero no es posterior a él en el tiempo, sino que los dos son eternos. Es procedencia de origen, no de tiempo. Podemos ilustrarlo con un ejemplo. Si yo enciendo la luz de mi cuarto, de noche, veo simultáneamente mi mano y la sombra de ella sobre la mesa. La sombra está originada por la mano, pero veo las dos simultáneamente. No hay prioridad en el tiempo. La sombra y la mano aparecen ante mis ojos simultáneamente, aunque la sombra está originada por la mano. El Hijo procede del Padre por una generación puramente espiritual, como la generación del entendimiento. Lo mismo que del pensamiento humano procede la palabra humana, de la mente de Dios brota la segunda persona de la Santísima Trinidad. Por eso al Verbo se lo llama palabra.
Bueno, y así también dice el Padre Loring que el Espíritu Santo es Dios. Dijo Cristo: os conviene que yo me vaya porque si no me voy, no vendrá con vosotros el Consolador, pero si me voy, os lo enviaré. La realidad del Espíritu Santo está presente en el Evangelio. Jesús fue concebido por el Espíritu Santo en el seno de María. Iluminó a Isabel y Simeón a descubrir a Jesús como Mesías. Llevó a Jesús al desierto. Jesús promete enviárnoslo. El Espíritu Santo es también una persona divina, por lo tanto debe recibir la misma adoración y honor que las otras dos. El Espíritu Santo es el poder activo de Dios, es Dios en acción. Dice Jesucristo que el Espíritu Santo nos inspira, nos enseña y nos guía. Y San Lucas que el Espíritu Santo nos ordena y que el mentir al Espíritu Santo es mentir a Dios. San Juan dice que nos inspira y nos consuela. Y San Pablo dice que es el dador de vida, que nos santifica e intercede por nosotros. El Espíritu Santo nos ayuda a comprender mejor lo que es lo que Jesús nos dijo y nos da la fuerza para seguir al Señor. En el credo del Concilio Niceno-Constantinopolitano se dice que el Espíritu Santo procede del Padre, ex Patre. Esta fórmula significa que tiene la misma naturaleza del Padre, es decir, que es Dios como el Padre. Cuando vivimos en gracia de Dios, tenemos la gracia santificante que nos hace templos vivos del Espíritu Santo. Él habita en nosotros y nos llena de sus dones. Sin su inspiración y ayuda, nada bueno podemos hacer. Dice Jesucristo que el pecado contra el Espíritu Santo no se perdona. Los teólogos lo interpretan como la voluntad de no querer arrepentirse, y Dios no puede perdonar a quien no se arrepiente. Quien rechaza la gracia de Dios y voluntariamente se obstina en su maldad, es imposible que, mientras permanezca en esas disposiciones, se le perdonen sus pecados. Semejante endurecimiento puede conducir a la condenación final y a la perdición eterna. En el punto 23.2 dice: el Catecismo habla de los dones del Espíritu Santo, que son disposiciones permanentes que hacen al hombre dócil para seguir los impulsos del Espíritu Santo. Estos dones son siete y son los siguientes: don de sabiduría, es un gusto especial por lo espiritual; el don de entendimiento, es una gracia del Espíritu Santo para comprender la palabra de Dios y profundizar en las verdades reveladas; el don de consejo, que es una luz para saber en cada momento lo que es la voluntad de Dios, nos ayuda a orar rectamente; el don de ciencia, nos hace saber distinguir entre lo verdadero y lo falso en orden a la vida eterna; el don de fortaleza, es una fuerza especial para orar valerosamente lo que Dios quiere de nosotros y sobrellevar las contrariedades de la vida; el don de piedad, es un acto filial a Dios como Padre y a los hermanos como hijos del mismo Padre; y por último, el don de temor de Dios, que es una humilde actitud de temor a ofender a Dios, reconociendo nuestra debilidad. Los dones del Espíritu Santo son unas gracias especiales y permanentes que potencian nuestras virtudes cristianas y nos hacen reaccionar más en sintonía con Dios. Además de los dones del Espíritu Santo están los frutos, que son el amor, la alegría, la paz, la bondad, etc.
En el punto 24, el Padre Jorge nos dice que las tres personas no son tres dioses iguales, sino un solo Dios verdadero en tres personas distintas. Aunque se trata de un misterio, no es algo contradictorio, pues las tres personas se identifican en la naturaleza y se distinguen en la personalidad, que son puntos de vista distintos. Las tres personas son distintas porque el Padre no es el Hijo, ni el Hijo el Espíritu Santo, etc. Pero las tres personas tienen la misma y única naturaleza divina, la misma grandeza, poder, sabiduría, bondad, santidad, el mismo poder y el mismo obrar. Lo que hace una persona lo hacen las tres, Sin embargo, ciertas actividades parecen más apropiadas a una persona que a otra. La creación del Padre, la redención al Hijo y la santificación al Espíritu Santo. Conviene no olvidar que estas operaciones, creadora, redentora y santificadora, son comunes a las tres personas divinas, es decir, toda la Trinidad crea, redime y santifica al hombre. Las personas divinas, inseparables en su ser, son también inseparables en su orar. Pero en la única operación divina cada una manifiesta lo que le es propio en la Trinidad. No es que entre las tres personas se repartan la divinidad, el poder, la sabiduría, sino que cada una de las tres personas tienen toda la divinidad, todo el poder y toda la sabiduría. Un hijo tiene la misma naturaleza que su padre, incluso puede tener el mismo nombre y apellido, pero son dos personas distintas. Aunque en la Santísima Trinidad el Hijo y el Padre son consustanciales, como dice el credo niceo-constantinopolitano, esto es un misterio profundo, pero estamos seguros de que es así, porque Dios mismo lo ha dicho y Dios no puede engañarse ni engañarnos. La Trinidad es un misterio de amor. El amor es un darse mutuamente para formar un nosotros. En la Trinidad, las tres personas se funden por el amor formado una sola naturaleza.